Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los oyentes, los lectores, los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hoy, como anunciamos, nos vamos muy lejos, nos vamos a China. No solo vamos a viajar en el espacio, también en el tiempo. Vamos a la China ancestral del gran maestro Confucio, aunque con los pies muy puestos en Madrid, de la mano de la persona que dirige el Instituto Confucio en esta ciudad. Ella es también vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Pilar Rodríguez, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches, muchas gracias por invitarnos.
¿El siglo XXI será el siglo de China o no lo será? Dicen algunos, y bueno, a mí me tachan ya de ser demasiado amiga de China, pero ¿no cree que el siglo XXI tendrá que ser chino?
Precisamente hoy estábamos en la universidad, estábamos asistiendo a una clase magistral y nos decía el ponente que mientras cada 8 segundos en España nacen, en Europa nacen 2 personas, en China nacen 47.
¿Y cada segundo?
Cada 8 segundos.
Cada 8 segundos.
Bueno, sigue siendo bastantes sí. Nacimientos. Uh-huh. Solamente eso, más además cualquier otro dato de tipo económico, cultural que podáis tomar, claramente sí, yo creo que el siglo XXI es el siglo de China.
Muy bien, pues además de hablar con nuestra invitada especial hoy, tendremos también, como siempre, el postre, el mejor sabor literario que nos llega desde México. Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en México, DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Rodríguez nos ha enviado un currículum tan esquemático que apenas ocupa medio folio. Me va a obligar a pedirle que nos explique cada línea del currículum. Bueno, es broma, pero de entrada sí quería destacar ese cargo como vicerrectora de Relaciones Internacionales, porque rectoras universitarias hay pocas y vicerrectoras supongo que también, ¿no?
Hay más, pero Obviamente, desgraciadamente, realmente no hay tantas mujeres en cargos públicos como hombres. Y las universidades no son una excepción, desde luego. Uh-huh. Hace poco, si esto no está preparado, pero os lo cuento, estábamos revisando cómo el porcentaje de estudiantes mujeres frente a hombres que entran en la universidad. Y tenemos unos números que son los siguientes, en el caso de la autónoma, bastante generalizables. Si entran un 60% de mujeres, al final de la carrera, solamente en el ámbito universitario, podemos tener del orden de un 30-20% de titulares y un 15% en el caso de los catedráticos. Siguen siendo números muy bajos. Mm.
Pilar Rodríguez se doctoró en Ciencias Físicas, nada menos, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora en varias instituciones, como el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid y de IBM. Es profesora titular en esta Universidad Autónoma del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos y desde finales de los años 90 ocupa varios cargos de responsabilidad, como es la subdirección en la Escuela Técnica Superior de la Universidad Autónoma, en la que finalmente también es nombrada vicerrectora de estudiantes en el 2002 y desde el 2003 vicerrectora de Relaciones Internacionales. Antes de empezar a hablar del Instituto Confucio, no me resisto a preguntarle cuál es la labor de esta vicerrectoría. Yo entiendo que es muy grande y es difícil resumir, pero un poco, bueno, pues para ubicarnos en ese ámbito internacional de las universidades, que no siempre es muy conocido, ¿no?
No todas las universidades tienen una vicerrectoría o vicerrectorado de relaciones internacionales. En nuestro caso, la organización corresponde de luego con la idea que el rector Ángel Gabilondo tuvo desde el principio. Yo confío en mí y, bueno, no, al cabo de todos estos años, por lo menos, todavía no nos hemos enfadado demasiado. Y es un vicerrectorado que tiene una vocación claramente transversal. La idea es que en investigación, en movilidad, en estudiantes, becas, se pueda ayudar en todo lo que tenga que ver con un ámbito de movilidad, especialmente de movilidad nacional, supranacional.
O sea que la Universidad Autónoma cuida especialmente esas relaciones internacionales, esa movilidad de los estudiantes.
Queremos hacerlo.
Y cuida mucho también todo el ámbito hispano, porque antes de entrar en el programa me comentaba que sí, que tenían bastante relación con universidades del otro lado del Atlántico, que decimos nosotros, ¿no?, del mundo hispano.
España, las universidades españolas en general, todas tenemos grandes relaciones con América Latina. Nosotros fuimos, de alguna manera, pioneros en el establecimiento de un programa específico de becas, financiado por el Grupo Santander, en el cual 60 estudiantes de la Universidad Autónoma viajan a países de América Latina y otros 60 de América Latina viajan a la Universidad Autónoma. Es un programa que lleva ya varios años en marcha, desde el 2004, si no me equivoco, y que está siendo un éxito muy, muy importante.
De la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid a la dirección del Instituto Confucio, ¿esto venía como parte del cargo? ¿Cómo fue que le tocó en suerte dirigir el Instituto Confucio de Madrid?
Bueno, quizás deberíamos empezar hablando de cómo se gestó este primer Instituto Confucio de España. Este primer Instituto Confucio se gestó a iniciativa de Tatiana Fisac, profesora de la Universidad Autónoma, apoyada desde siempre por la institución, por el rector, por el vicerrectorado. Entonces, es un instituto peculiar en cuanto a que no estás únicamente asociado a una universidad, sino que está asociado a Casa Asia también. Casa Asia es un consorcio público, no sé si merece la pena, pero yo creo que sí comentarlo.
Sí, por supuesto.
Claro, el cual forma parte, se creó en base a un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, en el año 2001. Más tarde, en el 2006, se incorporó también el Ayuntamiento de Madrid. Y fue aquel momento en el que, bueno, en aquella época, se acordó la creación del Instituto Confucio. La creación se firmó en el año 2005 con motivo de la visita del presidente Hu Jintao a España. Entonces fue un acto muy importante y sentó las bases del futuro. En aquella época, Casa Asia Madrid, que era un lugar en el que se iba a coger el Instituto Confucio, no tenía todavía lugar físico. Entonces tuvimos que esperar hasta el año pasado, que también con motivo de la visita del viceministro chino, se inauguró oficialmente el Instituto Confucio en el Palacio de Miraflores, en la calle de la carrera de San Jerónimo.
Muy céntrico, que es ahí donde está Casa Asia, y dentro de Casa Asia este Instituto Confucio. Pero el Instituto Confucio es una especie de Instituto Cervantes para el idioma chino, he llegado yo a oír, no sé si estará muy de acuerdo con esto, para hacernos una idea general de qué es el Instituto Confucio.
No se parece mucho, o sea, tienen una misión similar, pero son instituciones diferentes y con objetivos ligeramente distintos, aunque ambos, desde luego, lo que pretende es fomentar la cultura y el idioma, en el caso español y el caso del chino. Uh-huh. No es casual que en el mismo momento en el que se firmó la creación del Instituto Confucio de Madrid, se firmara también la creación del Instituto Cervantes en Pekín.
Porque todo esto va un poco como contrapartidas a veces.
Contrapartida, no creo. Lo nuestro es la universidad, no es la política, pero es el equilibrio.
Es el equilibrio. Y bueno, que además creo que los institutos Confucio pues han empezado a crear hace tan solo unos años, de manera que están un poco empezando, ¿no? Esta es una primera etapa. Me comentaba antes también que iban a tener una reunión internacional de institutos justo la próxima semana. Hemos tenido muy muy buena suerte, ¿no? O casualidad.
Es acertado. Sí, la semana que viene tiene lugar en Pekín la tercera reunión de institutos Confucio del mundo. Son unas reuniones, yo he asistido a la cuarta reunión quizá. Yo he asistido a las dos anteriores y son un momento realmente fantástico en el que se puede medir la potencia de la intención del gobierno chino, del Ministerio de Educación, al poner en marcha esas instituciones. Nosotros en España ahora mismo, aunque el Instituto Confucio de Madrid fue el primero que se creó, ahora mismo existen cuatro institutos en España: el Instituto Confucio de Madrid y el de Barcelona, ambos asociados a distintas universidades y a Casa Asia. En el caso de Madrid es la Universidad Autónoma, y en el caso de Barcelona las Universidades Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Y luego además hay otros dos institutos, el de Valencia y el de Granada. Desde un primer momento hemos tenido vocación de colaborar, de buscar sinergias entre nosotros, de potenciar todo lo que podamos tener en común, todo lo que podamos beneficiarnos. Y también estamos intentando, y nuestra vocación es buscar esas sinergias con América Latina, con todos los institutos Confucio que hay ahora mismo en diferentes países de América Latina, desde, no sé, Colombia, Perú, Argentina, Brasil. Y hemos recibido, de hecho, en el Instituto Confucio de Madrid ya representantes de algunos de ellos. Uh-huh. Esperamos que podamos hacer algo mejor.
Claro, que vaya más, ¿no?, dentro de todo el ámbito hispano. Bueno, hablemos un poquito de Confucio. Yo tengo aquí algunas notas, he estado investigando, y bueno, pues este gran filósofo chino que tanto influyó en la sociedad y en la historia china, pues realmente nos legó sus enseñanzas a través de lo que escribieron, creo, sus discípulos, ¿no? Las Analectas. ¿Destacaría algo en especial de este filósofo, un filósofo que bueno, que se caracterizó sobre todo por reivindicar una ética social en una época, la suya, en el siglo VI y V antes de Cristo, en la que había, bueno, bastantes desmanes políticos, ¿no?, o gubernamentales, y que él un poco ante eso pues reivindicó una vuelta a los clásicos, a la sabiduría de la antigüedad, a la literatura y a la música muy especialmente, ¿no? No sé si quiere destacar algo en especial la directora del Instituto Confucio de Madrid.
De Confucio todo es destacable. Hay el que se haya elegido, en un primer momento, el nombre del Instituto Confucio para todas estas organizaciones es tan importante como que se eligiera el nombre de Cervantes para todo lo que sería el Instituto Cervantes. Confucio es una persona que marcó y sigue marcando lo que es la forma de vida, no solamente en China, también en toda la zona oriental, y su filosofía no es incompatible con cualquier otro tipo de filosofía. Como muy bien decías, Nieves habla de ética, habla de comportarse bien, y tiene algunos pensamientos que la mayoría de ellos son de absoluta actualidad. Tiene una de sus frases, una de sus proverbios, por llamar, que se ha hecho muy, muy popular en lo que es el ámbito del Instituto Confucio. Es algo así como: bienvenidos los amigos que vienen de lejos. Entonces todos nosotros somos, de alguna manera, amigos que nos reunimos viniendo cada uno de nuestra propia lejanía.
Uh-huh. Yo supongo que además esa bienvenida que nos dan a los amigos que venimos de lejos, pues no solamente es a China, sino también a toda esa ideología, a toda esa ética social, que nos vendría muy bien también, ¿no?, en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas, también incluso en la universidad es necesario, ¿no?, lo que es una ética, sobre todo esa ética del gobernante ejemplar, ¿no?, que Confucio preconizaba tanto.
Me provocas, pero es verdad que ser universitario también incluye este tipo de ética, este tipo de moral. Ser universitario es mucho más que estudiar.
Bueno, Confucio buscaba la armonía del hombre con la sociedad, ¿no?, así ampliamente, y pues en cualquier lugar. Es decir, yo no es que quisiera provocar, pero bueno, la universidad pues también es un lugar importante para el ser humano, ¿no? Estos días estaba yo buscando información sobre Confucio, y me encontré precisamente con un texto de el neoconfucianismo, que no conocía, precisamente escrito por una invitada a este programa, que fue Pilar González España, poeta y profesora de chino, también de su universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, con ella y con Tatiana, a la que mencionaba antes. Hicimos un especial de literatura china hace ahora ya más de 2 años, y aprovecho para recomendarlo a los oyentes que no lo hayan escuchado. Ya saben que lo tienen a su disposición en elplanetadeloslibros.com. El caso es que, bueno, pues leyendo este texto, uno se da cuenta de que realmente tanto el confucianismo como el neoconfucianismo pues es muy exigente en lo personal, ¿no? Y realmente eso sería muy difícil de trasladar aquí a la sociedad occidental, ¿no? Quiero decir que supongo que será difícil en China, pero aquí todavía más, ¿no?
No sé cómo valorar como cuánto de difícil. Yo creo que personalmente para mí, para todos, sí que no es sencillo comportarse adecuadamente desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero me gustaría.
Sí, bueno, por lo menos en la intención ahí es donde vamos. De todas formas, aunque no sea un filósofo muy de moda, sí que a mí me gustaría recomendar, bueno, por supuesto que lo lean, y además muchos libros. Me he encontrado hasta un texto que era algo así como El pensamiento de Confucio en 90 minutos. Sí. O sea que bueno, el que no conozca a Confucio es porque no quieren. Y en internet, por supuesto, hay muchísima información. Pero una de las máximas suyas que más me han gustado es la siguiente. Dice así: leer sin meditar es una ocupación inútil. Claro, es que hoy se fomenta mucho la lectura, pero vaya lectura a veces que se fomenta, ¿no? Y de la meditación ya ni hablamos en el mundo occidental, ¿no? Esto también es parte de la cultura, ¿no? Y de la forma de ser de China y de toda la zona de influencia, ¿no?
Yo he aprendido mucho desde el tiempo que estoy a cargo de la vicerrectoría, como dices, y desde luego desde el tiempo que estoy conociendo más lo que es China, confucianismo y todo esto. Y quizás lo que más haya aprendido, de lo más importante, y tiene que ver con la frase que acabas de comentar, es que es importante pensar antes de hablar. Y también pensar después de leer.
Pensar siempre, ¿verdad?
Tomarte una pausa, darte un tiempo. Las palabras a veces salen demasiado rápido.
Y bueno, por ejemplo, para aquellos que estén interesados en cómo funciona el Instituto Confucio, entiendo que sobre todo habrá clases de idiomas, ¿no? Hay también clases de cultura. De momento se van a centrar más en lo que es el idioma chino mandarín, supongo.
Bueno, nosotros empezamos realmente a impartir clases en febrero de este año. Entonces, desde entonces la demanda ha ido creciendo enormemente y ahora mismo podemos solamente canalizar del orden de unos 100 estudiantes en 2 niveles. Queremos ahora comenzar una nueva fase en febrero con más profesores, probablemente con más espacio, y también empezar a hacer más actividades que tengan que ver con cultura. Se están dando clases de, por ejemplo, hubo un curso el año pasado y ahora otro para profesores de chino. También se organizó, tuvo lugar ahí un concurso que se llama el Puente a China, o Puente hacia China, para estudiantes jóvenes de bachillerato que puedan, o universitarios que pueden obtener la posibilidad de viajar a competir con otros estudiantes a Pekín.
Ajá, ¿y eso lo hacían directamente a través de institutos?
Antes lo organizaba directamente la embajada, y a partir del año pasado ya se organizó en el Instituto Confucio en Madrid.
Ajá, muy bien, para aquellos que estén interesados, ¿no? Y bueno, van a hacer cada vez más actividades, las personas interesadas se pueden dirigir al Instituto Confucio. Tienen además, una serie de espacios, tienen por ejemplo biblioteca o, elementos que se puedan utilizar desde el exterior.
Sí, ahí en la sede de Miraflores, porque esperamos poder tener quizá otra sede o utilizar algunos otros lugares dentro de poco, existe una mediateca específica del Instituto Confucio donde se han recibido donaciones de distintas entidades. La Embajada de China nos ha sido tan amable de hacernos llegar una donación importante. También hay alguna donación de la Biblioteca de Shanghai, y vamos poco a poco haciendo de que de ese centro un lugar en el que todas las personas interesadas en lengua y cultura china pueden acudir y pueden encontrar desde libros sobre comida hasta libros sobre idiomas, novelas, lo que quieran.
Claro, bueno, mencionaba que habían tenido donaciones, ¿no? Por ejemplo, de libros, y me imagino que es muy importante las relaciones con universidades y centros que están en China y, bueno, pues en otros países, ¿no? De influencia. Porque también supongo que fomentarán el viaje, el estudio del chino, pues allí, ¿no? En la tierra de origen. Se puede, por ejemplo, empezar aquí a estudiar y luego irse a China, por ejemplo, un verano o un trimestre.
Sí, fundamentalmente la propia embajada, el propio gobierno chino canaliza y ofrece algunas becas para poder ir allí a estudiar. En la Universidad Autónoma también tenemos algún acuerdo para que estudiantes puedan pasar allí un par de estudiantes, tres. Vamos poco a poco, es complicado, pero vamos poco a poco. Uh-huh. Queremos hacer más, siempre queremos hacer más.
Claro. Bueno, de todas formas, el gobierno chino apoya directamente, por supuesto, este Instituto Confucio. Tanto es así que no sé exactamente en qué medida, pero, por ejemplo, sí he leído que los profesores creo que son contratados por el gobierno chino, que son nativos, cosa que a lo mejor pues en otros lugares donde se enseñe el idioma pues no van a tener, ¿no?, esa ventaja.
Sí, efectivamente, en el acuerdo para la creación del Instituto Confucio, la Oficina de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera, Hanban, es la que de alguna manera canaliza los profesores que pueden venir a impartir clase aquí. Nosotros actualmente tenemos un profesor que proviene de la Universidad de Fután y él es el que se está haciendo cargo de la subdirección y la enseñanza y la organización de las enseñanzas.
Uh-huh. Y bueno, claro, es una organización, también he leído, sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que los precios pues serán, en fin, no voy a decir económicos, pero que no serán desorbitados, porque claro, en fin, es un idioma que no está tan extendido, su enseñanza no está tan extendida como otros idiomas, con lo cual pues se podría pedir mucho dinero, ¿no?, por estudiar chino.
Sí, en el origen también, en la creación, en el espíritu, en el corazón de la creación del Instituto Confucio, no es hacer un negocio, es fomentar lo que puede ser la cultura y la lengua de un país como China en España. Es sin ánimo de lucro y significa que todo lo que se pueda obtener de alguna manera se reinvierte en el propio instituto, en más actividades, en más posibilidades.
Uh-huh. De todas formas, en su caso, al ser vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma, quiero recordar que, como antes mencionaba, tuvimos a Pilar González y a Tatiana Fisak en un programa sobre literatura china, porque además ellas están en su universidad, en el Centro de Estudios de Asia Oriental. Y, por supuesto, ahí pues también se enseña chino y, bueno, no solamente el idioma, sino también cultura y otra serie de ramas, ¿no? Claro, de alguna forma, ¿eso no es competencia? ¿Es mejor que haya esta diversidad, incluso aunque la propia universidad esté, bueno, pues por ejemplo, en dos instituciones tan importantes, ¿no?, como es el Instituto Confucio y este Centro de Estudios de Asia Oriental? Eso es bueno, ¿no?, para el idioma y para el país.
Es fantástico. Para nosotros es fantástico. El Centro de Estudios de Asia Oriental, pero me ha hecho venir una noche tan fría que no paro de toser.
Sí, a pesar de que aquí en Radio Círculo tenemos mucho calor, estamos divinamente, pero fuera hace mucho frío.
Un placer estar aquí.
Gracias.
Es decir, para nosotros es un orgullo, y lo fue cuando se creó el Centro de Estudios de Asia Oriental. Es un centro que, a partir del cual se empezaron a impartir los estudios oficiales de Asia Oriental en la Autónoma de Madrid, siendo una de las dos únicas universidades en España que los oferta. Eso es un ciclo, una titulación de segundo ciclo, un grado superior, bueno, o grado, como queramos llamarle, y no, desde luego no tiene ninguna competencia con el Instituto Confucio. El Instituto Confucio habla de lengua, habla de cultura, no es una titulación superior, es algo complementario. Quizá en algún momento pudiera llegarse a algún tipo de estrategia, de acuerdo en el que se puedan mejorar todavía las sinergias, pero no somos competencia, no podemos ser competencia nosotros mismos.
Claro, mencionaba, no sé si la he entendido bien, que era una de las dos únicas universidades que tenía reglamentado los estudios de chino.
De Asia Oriental. Ahí, uh-huh. Son las dos primeras. Las dos primeras que empezamos fuimos la Autónoma de Barcelona y nosotros, la Autónoma de Madrid. Y en el caso de la Autónoma de Madrid, desde el primer momento se decidió, se entendieron las personas involucradas, Tatiana sobre todo, con el apoyo de la institución, que el lenguaje, aprender el idioma era muy importante para poder aprender la cultura, aprender con H. Entonces necesitamos, nosotros siempre hemos seguido esa vía.
De todas formas es extraño, ¿no?, que haya tan pocas universidades que tengan estos estos estudios reglamentados. ¿Eso se debe a alguna razón más bien interna de otras universidades?
No, yo no puedo hablar de otras universidades, pero es cierto que ha habido pioneros, que en las relaciones con China ha habido pioneros. Y Tatiana Fisak fue uno de ellos.
Bueno, ha habido pioneros incluso entre los países en cuanto a su relación con China, ¿no? Por ejemplo, pues España parece ser que tiene muy buenas relaciones, y todos sabemos que a raíz de los Juegos Olímpicos este verano pues hubo bastante polémica con algunas cuestiones sociales y políticas en China, y justo además hace unos días se cancelaba una cumbre de la Unión Europea con China, que debería de haberse celebrado desde ayer mismo en Francia, y bueno, la razón dada por el gobierno chino, o una de las razones que se esgrimieron, fue que el presidente Nicolás Sarkozy pues iba a entrevistarse con el Dalai Lama a finales de esta semana. A veces es muy difícil, ¿no?, establecer un acuerdo, una colaboración académica, universitaria entre países donde la política y la sociedad pueden ser muy diferentes.
Yo no sé contestarte más que desde el punto de vista universitario. Para nosotros las relaciones universitarias siempre han sido fluidas, creemos en ellas, funcionan, nos han dado muy buenos resultados, son la base de muchas actividades de investigación y de docencia, y con China solamente hemos encontrado apoyo y colaboración, con todas las universidades con las que tenemos relaciones.
O sea que, bueno, pues hay que seguir en ello. Eso es bueno, ¿no? El que haya relaciones, y sobre todo relaciones pues ahí, en el pensamiento y en el ámbito académico, ¿no?
Creemos en las relaciones académicas.
Oído que la hemos mencionado por lo menos un par de veces a Pilar González España. Ella es poeta y es profesora de chino en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues no estaba previsto, pero nos hemos lanzado a llamarla por teléfono rápidamente porque sabemos que tiene unos poemas inéditos dedicados a China que nos han encantado. Ella nos los ha enviado, bueno, ya digo que son inéditos, y creo que está al otro lado del teléfono. Pilar González España, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atender nuestra llamada, que ha sido así de imprevista como la cuento. Yo sé que tiene bastantes poemas dedicados a China, y yo quería que por lo menos nos leyera uno de ellos.
Pues sí, bueno, forman parte de un libro inédito, como has dicho, y bueno, si os parece, puedo leer el primer poema que está dedicado a China especialmente.
Muy bien, pues adelante.
China, yo te amo. Te amo cuando penetro en tus ciudades y formo parte del flujo chorreante de bicicletas. Te amo cuando me pierdo entre tus calles henchida de silencio. Cuando sonrío solitaria en medio de tu alma y me doy cuenta de que estoy lúcidamente viva. Amo tus montañas artificiales que reblandecen a los amantes, tus plazas enlatadas al vacío, tus jardines donde los árboles conversan con los hombres, tus mercados en los que innumerables y ordenados vendedores se exhiben como mercancía humana. Una gran cabeza de cerdo posa ante mi único ojo. En una cesta de mimbre metálico se enlazan las serpientes condenadas. Hay pájaros que enjaulan a sus dueños, espárragos, acelgas, zanahorias de color naranja. En cada vaso de té uno puede beber la diáfana sangre de tu alma. Un inmenso hormiguero humano ocupa tus templos sagrados. Una vieja sube de rodillas la interminable escalera que asciende hasta Buda, un Buda sentado en las cimas del cielo. Yo he viajado entre tus nubes de incienso. He visto las tortugas que vigilan tu muerte y el musgo que crece en el pecho de tus dioses abandonados. Tu lenguaje es un crucigrama perfecto. Tu escritura es la senda que conduce al ojo de Dios. China, tú me inflamas como si atravesara un fuego.
Muchísimas gracias, Pilar González España. No sé si ya tiene editorial para este libro, si pues nos puede anticipar algo.
Todavía no me he movido al respecto, pero bueno, todavía no está terminado el libro exactamente. Estoy esperando quizá otro viaje más.
Sí, bueno, pues nos alegrará saber cuándo está el libro terminado y poder hablar de él en algún otro programa. Creo que Pilar Rodríguez le quiere decir algo.
Hola Pilar, solo felicitarte. Esto es esta primicia mundial, de verdad que merece la pena. O sea, estar aquí pasando los nervios que estoy pasando, siendo víctima de Nieves, merece la pena por el poema que acabas de leer.
Muchas gracias.
Pero Pilar González España, a que Pilar Rodríguez está realmente haciendo muy buen papel como directora de este Instituto Confucio.
Pues
permítame
sí,
que le pregunte. Y de verdad, a mí me parece que realmente es muy importante, no solamente que exista el Instituto Confucio, sino que además se comunique un poco su labor, ¿no? Quiero decir que muchas veces pues no nos llega la información como debiera a los ciudadanos. Entonces, pues precisamente lo bueno que se hace sobre China o sobre su lengua y su cultura, pues hay que darlo a conocer, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Es que, pero bueno, yo creo que es que también todo necesita su tiempo y necesita también fundamentar una calidad que se va a ir comprobando y constatando. Entonces, todo eso va a unificarse para hacer una publicidad mucho mayor y para que, bueno, de todas maneras se van incrementando muchísimo el número de alumnos, como ha dicho antes Pilar, o sea que bueno, que todo está en marcha, digamos, está hacia adelante y va muy bien, ¿eh?
Claro.
O sea que...
Sí, es que es evidente que bueno, que llevan pocos meses funcionando,
claro.
Y que, lógicamente, pues
claro.
Los inicios es lo más difícil siempre.
Sí, desde luego.
Pilar González España, la esperamos en el planeta de los libros próximamente, ¿de acuerdo?
De acuerdo, iré, muchas gracias.
Y en el Instituto Confucio, ojalá nos puedas hacer una sesión de poesía.
Bueno, una doble invitación se lleva. Muchas gracias por atendernos.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego.
Este es el espacio dedicado a todos ustedes en el que nos pueden llamar si nos escuchan en directo. Ya saben que nuestro teléfono es el 91-389-2427 y como siempre les invitamos al teatro, en esta ocasión para ver la obra hoy se ensaya Hamlet. Es la nueva obra de Manuel Ángel Conejero, que inaugura el nuevo teatro de la Casa de Vacas en el Parque del Retiro de Madrid. En este nuevo espacio teatral, la Fundación Shakespeare nos ofrece un curioso y atractivo espectáculo, escrito y dirigido por Manuel Ángel Conejero. Es a partir de la obra de Shakespeare, por supuesto, de Hamlet, y se trata de un ensayo abierto en el que 13 actores bucean en el texto. No falta en escena ni el director, ni por supuesto el personaje central, que llega a ser interpretado en sus muy distintas facetas y por muy diferentes actores. Y tenemos entradas, tenemos muchas entradas para esta obra. Si el teléfono comunica, insistan, porque hoy queremos darles entradas para este viernes y para este sábado a las 7 de la tarde en este nuevo teatro, la Sala del Parque, en el edificio de Casa de Vacas, en el Parque del Retiro. Este edificio, esta Casa de Vacas, ya saben que está en el Paseo de Colombia, 91-389-2427. Y hoy tenemos a una oyente que sabemos que nos escucha todas las semanas, y como tenemos unos minutillos, pues adelante. Buenas noches y bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué
pues
tal nuestros
comentarles...
oyentes que nos siguen cada semana?
Sí,
y que no salen en antena, pero sabemos que están ahí.
Siempre estaremos fieles, porque es muy interesante el programa y no me lo pierdo nunca. Yo quería comentarle a la vicerrectora Pilar Rodríguez, que me ha parecido maravillosa la charla que ha hecho. Entre otras cosas, una frase hermosa que ha dicho es pensar después de leer. Entonces me parece algo tan hermoso que quiero felicitarle por todo su trabajo y por hacernos recordarnos estas cosas que de vez en cuando nos hacen falta, ¿no?
Uh-huh.
Me parece muy importante. Y nada más quería comentarle que yo hace años compré en París, en la Biblioteca Nacional, un grabado que lo tengo colgado en mi salón, un grabado chino de Confucio. Y entonces,
vaya,
como estaban hablando, digo, es que en realidad yo no conocía la historia del filósofo, pero luego ya nos lo explicó el profesor, que sus ideas pues ejercieron una enorme influencia en la vida y tal, que su doctrina resaltaba la importancia de las virtudes naturales, y fue lo que me hizo comprar el grabado y enmarcarlo, y en realidad pues lo tengo enmarcadito en mi salón. Entonces, al oírlo digo, ¡ay, va! Confucio, es que es muy complicado, no todo el mundo lo compró, pero yo me pareció algo como muy peculiar y lo tengo enmarcadito. Y nada más quería comentarle que adelante con el trabajo y que me parece magnífico.
Muy bien, pues muchas gracias por llamarnos y
muy
ahora
bien.
Nos ponemos en contacto para las entradas, ¿de
muy
acuerdo?
Bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
La semana pasada ya saben que hablamos de alternativas de política cultural con Gloria Gómez Escalonilla, que además de investigar y escribir sobre este tema, pues es profesora de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, el programa la verdad que ha sido muy escuchado en internet, hay que decirlo, pero el caso es que además con ella hablamos un poquito de ese tema de actualidad en las universidades, que es el Plan Bolonia. La verdad es que el tema está tan complicado que yo solamente le quiero preguntar a Pilar Rodríguez si por lo menos en su parte, en esto de las relaciones internacionales, pues la movilidad, por supuesto, supongo yo, que se va a mantener, cuando no, incluso aumentar el intercambio de alumnos. Eso es algo maravilloso, ¿no?
Sí, no sé si los oyentes saben, seguro que sí, que la movilidad en Europa comenzó hace justo 20 años. El año pasado cumplió 20 años, la movilidad de estudiantes. Desde entonces, que se movían cuatro chavalas que iban y venían, hasta ahora, en Europa se han movido cerca ya de 2 millones de estudiantes. ¿Eso qué significa? Significa que está bastante claro, bastante reconocido, que los estudiantes Erasmus han hecho más por Europa, por la unidad europea, que cualquier otro tipo de iniciativas, de instituciones, de planes y de nada. y desde luego que la movilidad sigue aumentando. Nosotros creemos que con la mejor manera de acercarse es conocerse. Y funciona. Y cuando ellos hablan a los estudiantes que han descubierto que los finlandeses no son de hielo, que les gusta reírse, que los griegos son muy estudiosos, pues son, no digo, menciono estos dos países por mencionar, pero pasa en todas partes. Descubren que son más parecidos entre sí que lo que se imaginaban en general. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro con Bolonia, con Palencia, que es la siguiente universidad más antigua de Europa, por la que más tenemos aquí. Todo el futuro es bueno siempre que haya estudiantes que tengan ganas de moverse y de conocer. En Europa ha funcionado, nosotros también, como comentábamos antes, con América Latina lo venimos haciendo, con otros lugares del mundo, y siempre es bueno. Cuando un estudiante al cabo de un año, de años, te escribe diciéndote que haberse ido a otro sitio le ha cambiado la vida, de verdad que merece la pena todo lo que hacemos.
Claro, y además, cambia la vida y cambia el pensamiento, porque yo entiendo que Pilar Rodríguez es doctora en ciencias físicas, pero lógicamente en la universidad hay muchas enseñanzas, digamos, de humanidades. Comentábamos antes que es importantísimo la ética y, bueno, pues no solamente se vive de las, carreras técnicas, ¿no? Que también muchas veces pues quizás se exagera, ¿no?, con esto de que las humanidades están en peligro, ¿no?
Yo personalmente estoy segura que las humanidades nunca estarán en peligro mientras haya, desde luego, interés y profesionales y profesores, estudiantes y sabios también que tengan interés en que sigan existiendo, y es el caso.
Tenemos aquí a Pilar Rodríguez, que la verdad es que nos está comentando algunas cosas interesantes de algunos libros que ha leído y que además relaciona con viajes. No perdemos ese ámbito internacional de su vicerrectorado, me temo. Incluso aunque le preguntemos por libros, que nos recomiende libros, pues usted nos sigue comentando que sí, que hay un libro y que está relacionado con una experiencia internacional, ¿no?
Antes hablábamos con Nieves y yo sobre libros, sobre leer, sobre viajes, sobre lo difícil que era encontrarnos en los últimos meses, y es verdad que las últimas semanas han sido semanas de viajes. Los viajes tienen nombre de libros y los libros nombres de viajes. Entonces hablábamos concretamente de dos. Uno es el libro de Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta, una escritora mexicana. Y este libro, la acción de este libro tiene lugar en Puebla, donde tuvimos una reunión precisamente para movilidad de estudiantes a mexicanos a Europa. Es un libro precioso, el primero recomendable. Y el segundo del que hablábamos es el premio Alfaguara del año pasado, que es Mira si yo te querré, de Luis Leonte, que tiene lugar en el Sáhara, en los campamentos. Es un libro muy interesante. Nosotros también tuvimos ocasión de visitar los campamentos hace unas semanas. Son los dos primeros libros que te vienen a la cabeza, porque están cercanos, porque son viajes, porque son buenos libros.
Y aparte, bueno, hay mucha relación también social y humana, ¿no?, tanto con México como con el Sáhara. Y bueno, de hecho, a eso vamos precisamente. Vamos a dar paso a nuestra sección, como siempre, Nómade, un recorrido por los libros de América Latina.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade, una travesía por los libros de América Latina. Nómade, Nómade. Con Sandra Lorenzano. Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Como habrán escuchado, iniciamos nuestra charla de hoy con música de mariachis. ¿Y saben por qué? Porque el mariachi es una de las señas de identidad de la ciudad de Guadalajara, México. Otra de las señas es la Feria Internacional del Libro, que se celebra cada año y que se inauguró el sábado pasado, 29 de noviembre. Durante 9 días, esta feria, la más importante de habla castellana, será el hogar de centenares de escritores y de 1.600 editoriales de 40 países. 1.600 editoriales, presentando más de 280.000 títulos. Se espera la visita de más de 500.000 de personas, que asistirán a los cientos de presentaciones de libros, conferencias y eventos de todo tipo. Una vez más, será esta una maravillosa fiesta de las letras. Creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, esta Feria Internacional del Libro, nuestra FIL, es actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Y de la FIL hablaremos hoy, pero será solo una probadita para tentarlos para que nos escuchen el próximo martes, cuando ahí sí le dedicaremos la hora completa a esta gran celebración de los libros. Y por aquí, a ritmo de mariachi, las cosas ya han arrancado, y han arrancado muy, muy bien. ¿Quieren que les cuente algo de lo que ha sucedido en estos días? En primer lugar, déjenme decirles que el país invitado este año es Italia. Italia, que ha decidido participar con un pabellón inspirado en la obra de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, buscando así que sus visitantes prueben todas las emociones que los sentidos de un viajero logran captar. Durante la inauguración, además, se entregó el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Este galardón, que ha sido entregado en otras ocasiones a Rubén Fonseca, a Nélida Piñón, a Carlos Monsiváis, a Juan Goytisolo, entre otros, se otorgó este año al gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes. Médico de profesión, como ustedes saben, quien confesó haber encontrado a sus verdaderos maestros entre los más desprotegidos de sus pacientes. Y hablando de premios, no olvidemos que también se entregará el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que está dedicado a la mejor novela escrita por una mujer que haya sido publicada durante el último año. Esta vez, la ganadora es la nicaragüense Gioconda Belli, con su novela El infinito en la palma de la mano. Y el premio será entregado mañana, 3 de diciembre. Por supuesto, continúa además en la FIL el homenaje nacional a Carlos Fuentes, que comentamos hace un par de semanas, por su cumpleaños número 40. Dentro de este se presentó la edición conmemorativa de su gran novela La región más transparente, a los 50 años de su publicación. Edición realizada por la Real Academia Española y que estuvo al cuidado del también escritor Gonzalo Celorio. Dentro del homenaje, la mesa de amigos contó con la participación de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, entre otros. Si ustedes aún no han leído a José Emilio Pacheco, no dejen de acercarse a una de las novelas más deliciosas de la literatura latinoamericana. Me refiero a Las batallas en el desierto. Ya le dedicaremos, por supuesto, alguna de nuestras charlas de los martes. Por último, les cuento que el Salón de los Poetas, que funciona dentro de la FIL,
recibió al gran escritor colombiano Darío Jaramillo, quien leyó algunos de sus poemas para deleite del público que colmó el espacio. Y justamente con un fragmento de Amores Imposibles, del propio Darío Jaramillo, termino mi comentario de hoy. No olviden que el próximo martes tendremos una hora completa de entrevistas y comentarios sobre este gran evento del mundo del libro. Hasta la próxima, Nieves. Hasta la próxima, amigos. Un día, en la penumbra, te enamoras de tu amor imposible. Una breve charla, si acaso una mirada, una sonrisa leve, un levísimo guiño inolvidable, y cae el azul entero de cielo sobre tu alma, y desfalleces de la dicha, llueve la luz en tus adentros. Sabes que es un amor imposible. Sabes que no hay manera de cruzar una vida con la otra, que acaso fue una fortuna que un día tocaras a tu amor imposible. Pero también sabes que es imposible tu amor, que no lo verás más, que el amor que le tienes a tu amor imposible no necesita a tu amor imposible, que amas a una quimera que un día se encarnó debajo de la piel más lejana y que más amas.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Pues ya la escucharon a Sandra Lorenzano. Ella nos ha anunciado el tema del próximo martes. Nos vamos a otro país, a América Latina, a México, a esa feria internacional del libro de Guadalajara. Y Sandra Lorenzano será nuestros ojos, será nuestra voz en esta feria. Ella ya nos está preparando un monográfico precioso que esperamos poderles ofrecer el próximo martes. No quería despedirme yo sin comentar con Pilar Rodríguez, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Instituto Confucio, que que parece ser que no necesitan propaganda del Instituto Confucio, que de entrada pues le agradecemos mucho su presencia aquí, porque precisamente si no se conoce mucho las actividades y está un poco empezando a caminar, pues eso no quita para que ustedes tengan ya lista de espera. Es decir, para los cursos que dan, ¿no? Sí. Que también piensan dar otros. O sea, con el tiempo van a dar, me decía, incluso para niños.
Sí, actualmente tenemos tres clases de nivel inicial y otras tres de nivel superior. Y tenemos una demanda enorme que nos da mucho apuro no poder canalizar, no poder satisfacer. Estamos intentando tener más aulas, tener mejores condiciones para poder seguir dando una enseñanza de calidad. Y queremos abrir, también hay mucha demanda sino para niños. Es todavía más complicado, más difícil, pero estamos intentando que en el próximo semestre algunas de estas demandas por lo menos ya podamos satisfacer adecuadamente.
Claro, porque además un poco como comentábamos, tampoco es unas clases al estilo universitario o de una academia, sino que este Instituto Confucio es un lugar más emblemático donde, bueno, pues se cuida mucho también, por ejemplo, que no haya una masificación de estudiantes en las clases. También creo que se dirige mucho a los profesionales, ¿no? A las personas que quieran establecer relaciones con China.
Sí. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes del Instituto Confucio son profesionales que trabajan en alguna empresa, en instituciones en las que conocer chino, conocer la cultura china puede ser un valor añadido para su futuro. La mayoría son ese tipo de personas, aunque por supuesto también hay profesionales o individuos que simplemente tienen amor por China sin pensar en que les pueda beneficiar de alguna manera en el ámbito profesional, aunque todo va ligado.
Sí, bueno, pues nosotros esperamos seguir hablando del Instituto Confucio en Madrid. Seguro que nos va a dar muchos temas para este planeta de los libros. Y para todos los que nos escuchan, como siempre, volvemos el próximo martes. Hasta entonces, que sean muy felices.